El Instituto de Ciencias Fotónicas busca al menos a 30.000 personas que participen en un experimento a nivel global en el que la imprevisibilidad humana sea un factor clave para estudiar conceptos de física cuántica. Este experimento, el gran test de Bell, pondrá a prueba propiedades de objetos cuánticos como átomos y fotones, y lo único que se nos pide es que colaboremos a través de una página web en la que accedemos a una especie de videojuegos en los que tenemos que crear secuencias de unos y ceros de la forma más imprevisible posible. ¿Cómo puede esto ayudar a entender mejor cómo funciona el mundo cuántico? Es lo que le planteamos a nuestro invitado, Carlos Avellán, estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencias Fotónicas, que trabaja en este proyecto y que de hecho ha diseñado la plataforma que enviará los datos a 9 laboratorios en todo el mundo que siguen esta iniciativa. Es un experimento, como vemos, a gran escala, a escala global, en el que podemos tomar parte. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para entender mejor el objeto del experimento, tendríamos que empezar haciendo referencia a las peculiaridades del mundo cuántico, en el que el comportamiento de los objetos microscópicos se escapa a las leyes de la física clásica. Bueno, ¿qué estudia la física cuántica, Carlos?
Bueno, pues la física cuántica es la teoría que estudia el comportamiento de los objetos diminutos, tanto como átomos, electrones o fotones. Lo que se vio es que las leyes a las que estábamos acostumbrados eran incapaces de predecir lo que sucedía a estas escalas, y es cuando surgió la mecánica cuántica.
Algunas de estas propiedades nos pueden llamar la atención poderosamente. Por ejemplo, la teoría cuántica dice que las propiedades de una partícula, por ejemplo, su posición o la velocidad a la que se desplaza, no se encuentran bien definidas hasta que se miden, y que el valor que toman es de forma aleatoria uno de los posibles que podrían haber tenido. ¿Esto cómo se explica? Si es que hay una explicación ya en condiciones.
Pues la verdad, la respuesta es difícil, porque El aspecto fundamental de por qué estas cosas suceden no está del todo claro, no es totalmente entendido por la comunidad científica. Lo que sí que es verdad es que esto, nos guste o no, sucede. Entonces, si seremos capaces algún día o no de entender fundamentalmente cuál es el motivo principal por qué el mundo se comporta de manera aleatoria, es una pregunta distinta y que no puedo responder, pero lo que sí que se puede responder con experimentos como, por ejemplo, el test de Bell, es que realmente el mundo sí que se comporta de esta manera aleatoria. Somos incapaces de acceder a ciertas variables, como decías, la posición o el momento de una partícula. No podemos conocer ambas al mismo momento. Esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, y ese es el mundo al que nos enfrentamos, que es lo que llevó tantas discusiones a los inicios de la mecánica cuántica, porque la gente decía que esto no podía ser así.
Claro, bueno, es que va contra toda intuición humana, eso está claro. Otro fenómeno cuántico que además está relacionado con vuestro experimento tiene que ver con el entrelazamiento, una especie de sincronización instantánea. ¿Esto en qué consiste?
Pues el entrelazamiento, tal como lo describe la mecánica cuántica, se refiere a que si tú tienes una partícula, por ejemplo, yo tengo una aquí, y tenemos una partícula entrelazada, como una gemela, que está a cientos de miles de kilómetros en otra galaxia, en otro planeta, donde sea, en el momento en que yo mido o le hago algo a mi partícula, esto tiene un efecto inmediato en la otra, sin tener que cambiarse información, sin que haya un cable en medio. Entonces esto también choca totalmente con nuestra intuición de causa-efecto, en que hacemos algo y tiene que propagar hasta otro lugar. En las partículas cuánticas esto no sucede así. Esto no quiere decir que podamos transmitir información más rápido que la luz, pero sí que estos efectos suceden inmediatamente a ambas parejas del par entrelazado, digamos.
La física cuántica describe partículas que además están en varios sitios al mismo tiempo, siempre y cuando no las miremos. Y cuando las miramos es cuando deciden dónde estar o algo así, ¿no? La verdad es que esto ya resulta muy raro, Carlos.
Sí, un ejemplo muy claro es el del gato de Schrödinger, quizá. Que quizá no tiene que ver con el entrelazamiento, pero sí tiene que ver con esta aleatoriedad o este principio de realismo. El realismo, lo que estos dos principios de los que hemos hablado se llaman realismo y localidad, o están relacionados con estos conceptos. En nuestra intuición las cosas describen el principio de realismo, es decir, estemos mirando una cosa o no tiene que ver con que la cambiemos, es decir, una mesa, es una mesa, la estemos mirando o no, ¿verdad? Entonces, un ejemplo podría ser, imaginemos un bebé que está por nacer, tiene el color de los ojos, el que sea, pero todavía no lo sabemos porque todavía no ha nacido. Pero el hecho de que cuando salga lo veamos, no cambiará el color de los ojos que tenía antes de salir.
Evidentemente.
La física cuántica es distinto. Antes de que miremos, todas las opciones son posibles al mismo momento. Y es en el momento en que lo miramos que vemos cuál es el resultado. Y pues podría ser azul, negro o marrón o lo que sea. Pero somos nosotros en el momento de mirarlo. No tiene nada que ver con nuestra incapacidad de medirlo, sino tiene que ver fundamentalmente de que no tiene un valor bien definido.
Claro, el debate científico desde hace ya décadas es ¿hay o no hay algo o nada predeterminado en un momento dado que cambia el mundo si lo miramos o no lo miramos? En fin, es todo casi filosófico más que físico en un momento dado. Y claro, llega en los años 60 John Bell, un físico del CERN, y crea un test para intentar arrojar luz sobre esta cuestión. ¿Cómo funciona un test de Bell? Luego iremos a explicar vuestro experimento en concreto, pero ¿ese tipo de test para qué sirven?
Correcto. Como has dicho, el test de Bell es una receta experimental que te permite resolver un debate filosófico sobre cómo es el mundo. Entonces, volviendo un poco antes, en los años 30, teníamos dos figuras muy representativas. Una era Albert Einstein y la otra era Niels Bohr. Albert Einstein decía que no podía ser que el mundo no obedeciera estos principios de realismo y localidad. Y en cambio, Niels Bohr decía que sí, que esto era lo que había. Pero hasta a ese momento no había experimentos ni había manera de dar luz al asunto. No, cada uno opinaba lo que le venía bien porque no había manera de comprobar esas ideas. Entonces fue en el 64 cuando John Bell propone su receta. Y la receta es la siguiente: simplemente necesitas generar un par entrelazado como el que hablábamos antes. Lo separamos, enviamos una partícula, una por ejemplo me la quedo yo aquí, la otra te la quedas tú, y decidimos aleatoriamente cómo mirarla. Yo decido, pues bueno, la voy a mirar de este lado y tú aleatoriamente puedes decidir mirarla del mismo lado que yo o de otro lado. Lo que hacemos es, preguntando haciendo estas preguntas de manera aleatoria, lo que nos aseguramos es que la naturaleza no puede estar coordinada, no existe nada que pueda, estas partículas no pueden coordinar su respuesta. Las tenemos que pillar por sorpresa, ¿no? A veces dicen el ejemplo de que las partículas las podemos pensar como un niño travieso. Tenemos que intentar despistarlas, tenemos que intentar preguntar algo sin que se sepa de antemano lo que les vamos a preguntar. ¿Qué conseguimos? Conseguimos una serie, yo en mi laboratorio, ir apuntando, le he preguntado tal cosa y he recibido tal respuesta. Y así vamos haciendo una y otra vez con muchas partículas. Al final, yo tengo una lista de números, de preguntas y respuestas, y tú tienes otra. Entonces, lo que Bell dijo es, si el mundo se rige por los principios de realismo y localidad, es decir, que las cosas siempre tienen un estado bien definido, las miramos o no, y que la comunicación a distancia, que el entrelazamiento parece predecir, es cierta, este resultado que conseguiremos haciendo sumas, restas y multiplicaciones con estos números dará menos que un cierto número, por ejemplo 2. En cambio, si la mecánica cuántica es cierta, no que la mecánica cuántica sea cierta, sino que las predicciones que la mecánica cuántica hace sobre realismo y localidad son realmente cómo se comporta el mundo, el resultado que obtendremos puede ser mayor que 2. Puede llegar hasta ser 2 raíz de 2, que es mayor que 2. En este caso, simplemente haciendo este experimento, podemos descartar esta visión del realismo local. Eso es lo que el test de Bell nos permite decir. Nos permite resolver un debate filosófico a través de un experimento.
Y en el gran test de Bell que planteáis para este 30 de noviembre, lo que queréis es la colaboración de al menos 30.000 personas. Si salen más, me imagino que mejor, ¿verdad?
Porque eso es
más fuerza bruta para añadir datos, ¿no? Vamos a explicar cómo se desarrolla este experimento. La web, por cierto, está enlazada en nuestro muro de Facebook junto con un vídeo explicativo. Cuando entras en esta página tienes la posibilidad de participar en una especie de videojuegos muy sencillitos. Esto no es nada complicado. En los que debemos crear cadenas de unos y ceros dándole a las teclitas del ordenador de la forma más aleatoria posible. La primera vez que lo haces descubres que es muy fácil que acabes creando secuencias previsibles. Es curioso también esto verlo. Bueno, pues es un experimento científico que funciona en base al azar humano. Y en este sentido, ¿qué suponen estas secuencias de unos y ceros? ¿Por qué necesitáis que al menos 30.000 personas estén creando estas cadenas de unos y ceros?
Como he explicado antes describiendo el test de Bell, tenemos que generar en los laboratorios partículas entrelazadas. Una me la quedo yo, la otra te la quedas tú y hacemos medidas. Y este proceso lo tenemos que repetir cuantas más veces mejor para poder estar seguros que el resultado que vamos a obtener es fiable. Por ejemplo, si intentamos medir una moneda, que en qué probabilidad saca cara o cruz, si la tiramos solo 3 veces, no sacaremos que es el 50%. Puede ser que las 3 veces salga cara y la conclusión sería esta moneda siempre sale cara. Pero si la tiráramos 1.000 veces, veríamos que al final acabaría teniendo el 50%. Entonces, con esta idea en mente de poder sacar conclusiones a nivel estadístico, necesitamos repetir el experimento muchísimas veces. ¿Y qué quiere decir muchísimas veces en un test de Bell, de los que se hacen en los laboratorios? Es que necesitan miles de bits por segundo. Repiten el experimento cientos de miles de veces por segundo. Por eso necesitamos tantísima gente. Porque una sola persona puede generar 5 bits por segundo, incluso menos. Entonces necesitamos juntar a muchísimas para que puedan satisfacer los requisitos de los experimentos.
Ajá. Y estos bits que se envían en tiempo real a los experimentos que se desarrollan en los diferentes laboratorios que estáis trabajando en red, ¿actúan físicamente, valga la redundancia, sobre esas partículas, sobre átomos, fotones, etcétera?
Correcto. Cada experimento estará testeando distintas cosas. De momento creo que somos unos 10 experimentos. Y cada uno tiene su propio experimento y sacará sus propias conclusiones sobre diferentes detalles de la mecánica cuántica.
Bueno.
Algunos ejemplos, o sea, no, la mecánica cuántica a veces suena como algo que está en los laboratorios y poca cosa más, pero la realidad es que ya incluso existen aplicaciones, tecnologías que se pueden comprar y en el futuro habrá cada vez más. Entonces, hay muchas cosas a entender y a testear en este campo, y el Big Bell Test usará por primera vez la aleatoriedad humana para complementar los resultados obtenidos hasta ahora con otras tecnologías.
Sí.
Y sacará resultados en varios de estos campos. Cada laboratorio, como digo, hará test distintos.
La página ya está disponible para poder ir entrenando, porque cuanto más se entrene, más imprevisible se es, ¿verdad? ¿Se puede entrenar también esta capacidad?
Sí, esta es una cuestión interesante, un poco adicional al objetivo. El objetivo,
¿sí?,
es que las personas jueguen, intenten comportarse de la manera más impredecible que puedan, pero al final lo más importante en estos experimentos es que los bits que introducen las personas son independientes de lo que está pasando en los experimentos. La manera más sencilla es ser aleatorio, pero si la gente no es muy muy aleatoria, puede seguir contribuyendo de una manera válida al experimento.
Claro. Bueno, el juego te puntúa, con lo cual puedes ir entrenando, puedes ir diciendo... Es que es muy fácil acabar repitiendo secuencias, ¿verdad?
Sí.
No sé, al cerebro humano seguramente le gusta el orden y le gustan las secuencias más o menos estables, y hay que forzarse un poco, ¿eh?, a ser imprevisible, desde luego. Es una... Aparte de la cuestión de la física cuántica, es un ejercicio curioso también, este de la...
Sí, en realidad, a través de la página web, sí, hay una parte que es un perfil que tú puedes rellenar unos datos, como por ejemplo tu edad, si eres hombre o mujer, o si tocas un instrumento musical, porque hay muchas cosas acerca de cómo generamos aleatoriedad o por qué somos tan incapaces de hacerlo bien, desde un punto de vista que queremos saber si podemos sacar algunos resultados en esta dirección también.
Sí, sí. Bueno,
por ejemplo, si los niños lo hacen mejor que los adultos.
Ah, bueno.
Eso podría ser un resultado interesante.
Claro. Bueno, la edad puede ser un factor. Lo que has comentado de las personas que tocan instrumentos, también, si lo habéis tenido en cuenta, seguramente será por algo, ¿no?
Claro, pues, al haber estudiado música o al tocar un instrumento, puede ser que tengas ciertos patrones.
Ajá.
Esto podría jugar un papel o no, no se sabe.
Qué curioso, pues sí, podría ser. Bueno, aquí vais a sacar datos para estar estudiando un rato, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Vamos a estar entretenidos, creo.
Sí, sí. Y como cada laboratorio va a estar con experimentos diferentes, las conclusiones pueden ser también pues muy diferentes, ¿no?
Correcto. Habrá experimentos focalizados en lo que se conoce como comunicaciones cuánticas. Hay otros experimentos más fundamentales. Y como te digo, hay otros experimentos en generación de aleatoriedad, aprovechando esta impredecibilidad de la mecánica cuántica, como poder generar bits más aleatorios todavía que los que la gente pone. Y como dices, pues hay una variedad de resultados que van a salir de este experimento.
Sí, sí. Bueno, esto le puede estar sonando a algún oyente a sumerio antiguo, ¿no? Como si estuviéramos hablando en un idioma ya olvidado. Pero la cuestión es que has mencionado la clave. La física cuántica, al fin y al cabo, está en la base de tecnología futura que ya se está desarrollando. Y claro, es un área de la ciencia que hay que controlar mejor y que hay que entender mejor, evidentemente, para que esa tecnología se desarrolle de forma más rápida y que abarque la mayor cantidad posible de campos. Aparte del interés por los descubrimientos de ciencia básica, que ya de por sí tiene un interés y vamos absolutamente comprensible, pero aparte es que esto puede abrir las puertas a esta comprensión, quiero decir, del mundo cuántico. La idea es que abra las puertas al futuro.
Correcto. Y incluso, no solo si la tecnología avanza, pero la gente no sabe de qué le estás hablando, también es un poco extraño. Entonces este experimento también pretende acercar de una manera muy cotidiana o lo más sencilla posible todo este nuevo abanico de posibilidades que la física cuántica abre a nivel tecnológico a la gente. para que no nos pille por sorpresa nadie al final.
De hecho, la página web donde está el juego, pues incluye también una parte de didáctica, ¿verdad? Para explicar un poco estos conceptos de forma sencillita.
Bueno, pues correcto.
Es un esfuerzo por vuestra parte también, ¿verdad?
Sí, ha sido muchísimo trabajo para intentar formular todo lo relacionado a todos los aspectos de la cuántica que juegan un papel en el test de Bell, explicado de una manera lo más sencilla posible. Ha sido un reto, porque hay muchas sutilezas, y hacerlo comprensible es también...
Ajá. Bueno, pues esperamos haber arrojado también un poco de luz a esta cuestión y que algunos de nuestros oyentes se animen a participar en el juego, que vayan entrenando un poquito, que vean cómo es, que es bien sencillo. Lo único que tienes es apretar compulsivamente las teclas del 1 y el 0 y procurar no entrar en un bucle demasiado previsible. Y bueno, pues a partir de ahí, el día 30 de noviembre es el gran día del gran test de Bell. Carlos, oye, pues estaremos pendientes. Ya nos contaréis qué tal os ha ido y cuánta gente ha participado. Esperemos que más de 30.000, oye...
Esperemos que sí.
Estaría muy bien. Gracias. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias.